En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. A partir de las 10 de la noche, en la tertulia del Enfoque, ya les adelanto los nombres de los compañeros que nos van a acompañar y ayudar a entender la actualidad de esta jornada: Agustín Valladolid, Antonio Papel y Carmen Remírez de Ganuza. Y antes, a las 9 y media, en nuestra economía, la economía bien enfocada, con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Miren ustedes, no es esta una profesión que se base fundamentalmente en la práctica y en la frecuencia de dar buenas noticias, porque no es el caso, y tampoco nadie se hizo periodista para eso, para dar buenas noticias, porque ya sabríamos cuál sería el éxito de una profesión que se especializara en eso, en dar buenas noticias, solamente eso. Pero hoy tenemos una buena noticia para comenzar este programa, el Enfoque. El último dato sobre la pandemia nos dice que la incidencia ha bajado a 168. Y ahora les recuerdo que hace tan solo unos pocos días, muy pocos días, que estábamos dando datos de 700. Estamos en 168. Solo cuatro comunidades autónomas, y Ceuta y Melilla, siguen por encima de 200. La mala noticia es que entre esas cuatro comunidades estamos nosotros, Madrid, los madrileños. Los fallecidos últimos han sido 192. También la tasa de fallecidos, de muertos, está bajando de una forma considerable, siendo como son 192 una barbaridad, eso es cierto. Los vacunados en este momento en toda España, el 5,58% de los españoles, o sea, que vamos muy despacio. Los realmente inmunizados, o sea, los que han recibido las dos dosis, 1.266.700, y con una dosis, 1.375.334. Así que hay que darnos mucha prisa para vacunar a los españoles que necesitamos la vacuna y que estamos en edad de necesitarla. Pero ya ven ustedes, estamos en un dato muy pobre, paupérrimo, el 5,58% de la población española. Y ahora la pregunta: ¿podremos salir de nuestras comunidades en Semana Santa con destino a la segunda vivienda o a lugares de vacaciones, hoteles, casas de amigos, casas de campo? Pues está por ver. El alcalde de Madrid lo tiene más claro que otros.
Si los números dieran y las autoridades sanitarias así lo entendieran, yo sería partidario de que no hubiera cierre perimetral en Semana Santa.
Bueno, pues, ¿qué sabemos a menos de un mes de la Semana Santa? Pues que el Ministerio de Sanidad aboga por prolongar en Semana Santa algunas de las restricciones vigentes, como mantener el cierre perimetral de las comunidades en marzo y abril o los límites a la movilidad, hasta conseguir el objetivo de rebajar la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos. La presidenta Ayuso no es tan clara como Almeida, pero apunta en la dirección del alcalde.
Es un poco precipitado porque ahora mismo cualquier declaración que haga al respecto puede también a su vez levantar suspicacias en otras comunidades autónomas, y lo entiendo. Así que bueno, yo espero que la Semana Santa nos ayude a recuperarnos en cierto modo. Hay que recordar que hay muchas familias, muchos autónomos y comerciantes, por ejemplo, que desde el mes de marzo prácticamente no han ingresado nada. Así que tendremos que ser sensibles a esta necesidad. Es cierto que es un virus al que la normalidad le sienta bien, y sin embargo, cuando mueves las costumbres, cuando empiezan los festivos y los movimientos anómalos, es verdad que se dispara. Veremos cómo va a ir en estas semanas y sabremos tomar la mejor medida, siempre procurando proteger la salud de los ciudadanos, no poner aún más en peligro a nuestra maltrecha economía muy tocada.
El debate de la salud y de la economía, y gobierno y comunidades, llevan trabajando desde hace días en un documento de acciones comunes para evitar la cuarta ola que podría provocar la excesiva relajación de medidas con motivo de la Semana Santa. Y mañana van a continuar haciéndolo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El departamento que dirige la ministra Darias buscará que las autonomías se adhieran a su propuesta de mantener el cierre perimetral en marzo y abril, incluida la Semana Santa. Por ahí va la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Primero, cautela, prudencia en relación con cualquier cuestión que tenga que ver con el movimiento de las personas, y por tanto esta Semana Santa habrá que verla con mucha cautela, con mucha tranquilidad. Son las autoridades sanitarias las que tendrán que ver en función de la situación de cada comunidad, el Gobierno de España hace un llamamiento a esa prudencia, no a ser una desescalada brusca, abrupta, que haga que podamos asistir a una cuarta oleada.
Pues miren, les quiero hablar de un estudio curioso, cuando menos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un estudio que han elaborado tres profesores, según el cual retrasar 3 semanas la Semana Santa podría reducir hasta 200 muertes diarias. Esta medida permitiría aumentar en más de 1,5 millones las personas vulnerables que podrían recibir las vacunas. Y se trataría, al margen de los usos y costumbres de la religión y de la Iglesia Católica, con el calendario laboral del Ministerio de Seguridad Social y de Trabajo de este país, de celebrar el Viernes Santo, que es el día 2 de abril, pasarlo al día 23 de abril, del 2 al 23 de abril. Esa es la propuesta que hacen este equipo de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo que está claro es que el 8M de este año en nada se va a parecer al del año pasado.
Y queremos decir que hay que celebrar y reivindicar el feminismo con voz alta, con voz clara, pero tenemos que hacerlo sin poner en riesgo, ni en duda, ni la seguridad, ni la salud de nuestros compatriotas. Yo creo que será unánime la condena de la sociedad a esta violencia machista y espero también que los trabajos que viene desarrollando este Ejecutivo para ir de forma progresiva eliminando todas las causas reales que nos hacen diferentes, que nos permiten no estar en pie de igualdad con los varones, que seamos capaces un año más de poner el acento en ella, reivindicarla y el Gobierno tomar buena nota a través de políticas que, como decía al principio, realmente sean útiles.
Los datos no serán buenos, dijo ayer la vicepresidenta Calviño. Nos estaba preparando para el batacazo y falta hacía, porque no es un gusto asumir que España ha vuelto a tener 4 millones de desempleados. Las palabras de Calviño del lunes no eran improvisadas, y es que Moncloa tenía claro que se avecinan todavía meses muy duros en lo económico, con una primavera marcada por el vencimiento de importantes redes como las moratorias en alquileres o de las quiebras, que pueden provocar un nuevo tsunami en forma, como digo, de quiebras. La tercera ola de COVID ha provocado que el paro vuelva a superar los 4 millones de personas tras 5 años. Hay además un dato desalentador: el avance de la afiliación en la Seguridad Social en febrero es el menor de los últimos 8 años.
Se consolida la cara feminizada del paro, dado que del dato de este mes el 70% de las personas que han ido al desempleo han sido mujeres.
La recuperación no puede asentarse en la precariedad, en contratos temporales, parciales, que afectan sobre todo a mujeres y a jóvenes.
Son imprescindibles más medidas, medidas de ayuda directa a los sectores más afectados por la crisis.
Junto a la desaparición de 100.000 empresas, que en los datos de la Seguridad Social también se deduce que han desaparecido 100.000 empresas, son todos datos pues bastante preocupantes.
Datos bastante preocupantes, es la voz de Miguel Garrido. Han escuchado antes a Lola Santillana, de Comisiones Obreras, a Mari Carmen Barrera, de UGT, y a Rosa Santos, de la COE. Por si lo dicho no fuera poco, el Fondo Monetario Internacional ha presentado este martes un informe sobre el sector empresarial en Europa, en el que advierte de que se podrían llegar a perder 15 millones de empleos si los gobiernos europeos no dan ayudas directas a las empresas. Textualmente, la advertencia del fondo es la siguiente: sin ayudas directas adicionales, alrededor de 15 millones de empleos están en riesgo y sería necesario inyectar en torno a un 2,3 del Producto Interior Bruto para cerrar la brecha de capital y dar a las empresas el apoyo suficiente para que nunca más estén en dificultades, enfocándose solo en las firmas que eran solventes antes de la pandemia. Titulares hasta ahora en Onda Madrid, en El Enfoque, con José Gilgado y Beatriz Marín. La incidencia del coronavirus sigue bajando.
Y lo hace a buen ritmo. Hoy se sitúa muy cerca de bajar un nuevo escalón de peligrosidad. Estamos en 168 casos por 100.000 habitantes. Riesgo alto todavía, pero cerca de los 150 que definen el riesgo medio. Bajan también las camas ocupadas en hospitales y la mortalidad. Hoy son 192 fallecidos, siempre muchos, pero lejos de los 389 de la semana pasada.
Hoy conocemos la dimensión del drama que se ha vivido en los geriátricos. Han muerto 29.408 ancianos durante la pandemia.
Y es una cifra ya oficial. Han cruzado los datos varios ministerios con los de las comunidades autónomas para llegar a ese número. Hasta la fecha no había una estadística que reflejase la mortalidad en residencias. Además, sabemos que en apenas 4 meses murieron 20.000 ancianos residentes en centros de mayores. Es como si hubiese desaparecido el equivalente a la población de Villaviciosa de Odón.
La unidad de Europa en torno a las vacunas comienza a tambalearse.
La falta de suministro y el incumplimiento de las farmacéuticas hacen que varios países empiecen a mirar a Rusia o China como proveedores de urgencia. Polacos y húngaros negocian para obtener estos fármacos que no están autorizados en Europa. Dinamarca intenta un acuerdo con Israel para fabricar por su cuenta. En cuanto al pasaporte de vacunación, Francia y Bélgica se desmarcan de esta idea.
Pablo Casado reivindica el pasado del PP junto a Aznar.
Mañana se cumplen 25 años de la victoria de los populares en el 96. Aznar y Casado han coincidido en un acto en Madrid y ambos han entrado por separado a la Universidad Francisco de Vitoria, que es donde se celebraba ese acto. El líder del PP ha querido reivindicar el legado de sus predecesores y lanza este mensaje a los críticos.
Hinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores.
El PIN parental sigue frenando la aprobación de los presupuestos en la comunidad.
Vox sigue insistiendo en la idea de que los padres puedan vetar determinadas actividades extraescolares de los hijos. Es una exigencia que el Partido Popular ve como una manera de llamar la atención. Los populares creen que los padres ya tienen suficiente control de las actividades de los hijos. Ciudadanos tampoco está dispuesto a ir más allá y apremia a los de Monasterio para que se llegue a un entendimiento. Hay que recordar que esta legislatura no se ha aprobado ningún presupuesto. Se sigue gobernando con los de la legislatura anterior.
Nueva muerte por violencia machista en Madrid, van 3 en lo que llevamos de año.
Se trata de Mari Carmen, una mujer de 46 años a la que su expareja perseguía y acosaba hace tiempo. La ha matado de 7 puñaladas en el bloque de viviendas de Torrejón, donde trabajaba como limpiadora. La mujer no había notificado ni denunciado ningún episodio de malos tratos, aunque sus allegadas aseguran que la amenazaba permanentemente.
Bueno, pues una pena. Siempre recordamos que aquellas personas que tengan dificultades en esta dirección o que sepan de otras que las tienen, siempre hay un teléfono que no deja señal ninguna ni deja huella, el 016-016-016. Y que hay muchas personas que sufren violencia machista, violencia de género, y que están asustadas y acorraladas y que están inmovilizadas para poder actuar. Y muchas veces quien tiene que hacerlo es alguien que conoce y que sabe de su situación. A las 9:30 veremos qué ha dado de sí la actualidad económica. Lo haremos con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Y seguro que el punto de partida será el paro. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Los 4 millones de desempleados que tiene ya España son el titular del día, acompañado de los 900.000 españoles que están en situación de ERTE. Madrid, además, no logra esquivar la bala del desempleo. Tiene 7.000 parados más, pero también creó 11.000 empleos, la mitad de todo el trabajo que generó España. Manuel Jiménez, consejero de Economía y Empleo.
Moderado optimismo. 1.000 autónomos más que hace un mes y se han suscrito un 20% de contratos indefinidos.
Tenemos también una expropiación del Gobierno Balear a 56 grandes tenedores para destinar las viviendas a alquiler social. Ya ha habido reacciones por parte del Partido Popular y la caída del 90% del turismo nacional. Todo ello en un día en el que la bolsa española baja el 0,27%, arrastrada por la caída de Wall Street hasta los 8.355 enteros.
A las 9, el Deporte Madrid al tanto con José Luis Poblador. Buenas tardes, ¿qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Félix? Saludos. A partir de las 9 de la noche empezaremos a vivir la semana del derbi. Ocurra lo que ocurra, después del empate del Real Madrid ayer ante la Real Sociedad, el conjunto del Atlético de Madrid seguirá siendo líder. Para este partido, 2 novedades, si no pasa nada, Tripié, que vuelve después de la sanción, y Benzema, que estaría para jugar ante el eterno rival.
Bueno, pues a las 9, José Luis Poblador. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Ino González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos tenido ambiente bastante turbio por las nubes que nos han acompañado, aunque sin precipitaciones, y por esa calima, el polvo en suspensión que dejaba los cielos lechosos. Bueno, en las próximas horas, durante la madrugada, no se descarta que pueda producirse alguna precipitación, pero de forma muy débil y aislada. Eso sí, sería la típica que deja suciedad sobre las superficies porque va a arrastrar esas partículas, ese polvo en suspensión. En cuanto a las temperaturas, hoy han ascendido, hemos tenido valores más suaves que los de ayer nos quedábamos rondando los 10, hoy hemos llegado a 14 y 15 grados en bastantes puntos. De cara a mañana todavía sube más el termómetro. Va a ser un miércoles en el que rondaremos los 15 grados de máxima y los superaremos ligeramente en bastantes localidades. Y mañana de nuevo con intervalos nubosos, seguramente nubes menos compactas que hoy, aunque alternarán también con ese ambiente brumoso que deja la calima, porque mañana seguiremos con ese polvo en suspensión siendo protagonista. Así que mucha estabilidad mañana, a pesar de que tengamos nubes, serán menos protagonistas que hoy y sin precipitaciones, y seguiremos todavía marcados por esa calima.
¿Y las carreteras? ¿Cómo está el tráfico en nuestra comunidad? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora seguimos pendientes de una colisión que está complicando aún el tráfico, eso sí, bastante leve, en la A4, la autovía de Córdoba, en la zona de Pinto. Al margen de este accidente, retenciones muy leves en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas. En el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 y 18 minutos, tiempo de explorar la actualidad de este 2 de marzo en el Enfoque de Onda Madrid. Hablando de cifras, lo haremos durante todo el informativo, y las de que ahora vamos a analizar no son precisamente buenas. Nuestro país tiene ya 4 millones de parados y casi 1 millón en ERTE. Este es el impactante titular, pero hay mucho más que repasamos ahora con Marta Zúñiga.
Las restricciones para hacer frente a la tercera ola de la pandemia llevan al paro por encima de los 4 millones de desempleados en febrero. Esta cifra no se veía desde abril de 2016. El número de trabajadores en ERTE repunta hasta rozar los 900.000. Es la factura del COVID-19 en el mercado laboral. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, pide más ambición con nuevas medidas que permitan aguantar en la recta final de la crisis sanitaria.
Hay que mantener el nivel de protección y lo vamos a hacer. En este momento es imprescindible poner en marcha de forma inmediata medidas que permitan a las empresas y a los sectores más afectados aguantar.
Los datos de febrero son horribles, no oculta desde ATA Lorenzo Amor. Hacen falta, dice, ayudas directas para pymes y autónomos.
Si no llegan esas ayudas directas,
prácticamente la mitad de autónomos que están ahora mismo en cese de actividad echarán la persiana definitivamente y serán bajas en la seguridad social.
Desde los sindicatos alertan del especial impacto del desempleo entre las mujeres y los jóvenes. María del Carmen Barrera, UGT, y Lola Santillana, Comisiones Obreras.
Por lo que es necesario poner todos los medios para acelerar el proceso de vacunación, seguir manteniendo los ERTE y reforzar el escudo de protección social.
El 70% de las personas que han ido al desempleo han sido mujeres.
Se ralentiza el ritmo de recuperación del empleo, que no obstante suma 20.600 cotizantes más, hasta los 18.850.000 afiliados.
Bueno, un asunto que ha servido para poner de acuerdo a Partido Popular y a Unidas Podemos en exigir ayudas directas al gobierno socialista. Cuca Gamarra, del PP, Sofía Castañón, Unidas Podemos.
Que no solo no solucionan nada, sino que no se han materializado ni se han concretado en ayudas directas, que es lo que en estos momentos necesita la sociedad española.
Que necesitamos poder dar ayudas directas a la hostelería y el pequeño comercio, como de hecho hemos propuesto desde el grupo parlamentario al Gobierno. Les hemos propuesto unos 8.000 millones de euros en ayudas directas.
Bueno, contrasta el panorama nacional con los datos regionales, porque en la Comunidad de Madrid se crearon más de 11.000 empleos que de alguna forma fomentan el optimismo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿No es así, Gloria Risco?
Sube el paro en 7.400 personas respecto a enero, pero se han registrado 11.400 afiliaciones a la Seguridad Social. Esos empleos creados en la región suponen la mitad de los trabajos que se han generado en España en el mes de febrero. Manuel Jiménez es el consejero de Economía.
Comenzamos a ver señales que nos permiten albergar un moderado optimismo. Por ejemplo, tenemos 407.000 autónomos en la Comunidad de Madrid. Estos son 1.000 autónomos más que hace un mes.
Optimismo moderado por parte del gobierno regional, ya que en Madrid cerca de 500.000 de personas están sin empleo. De cada 10 madrileños en esa situación, 6 son mujeres. Y si encuentran trabajo, este es precario. Lo explica desde UGT Isabel Vilabella.
Respecto a los contratos, los más precarios son para las mujeres. Son temporales, a tiempo parcial y con salarios más bajos.
La patronal CEIM reclama más ayudas al tejido económico para evitar la destrucción de puestos de trabajo.
Hay que ayudar a las empresas a compensar por los cierres que han tenido y recuperar la solvencia, y hay que rebajar de manera decidida las cotizaciones sociales.
Por sectores, las cifras de paro en Madrid descienden en la construcción, pero aumentan en el resto, especialmente en el sector servicios.
Pues bien, uno de los sectores más afectados por la crisis económica y las cifras del paro es el hostelero, y una de las medidas tomadas para echarle una mano está siendo especialmente polémica. La cesión de espacio urbano para terrazas y veladores continúa enfrentando a vecinos y a políticos como Villacís, que abanderó la iniciativa y siguen defendiéndola siempre y cuando se lleve a cabo correctamente. Informa Julio César Cobos.
La pandemia ha reducido espacio a los coches en beneficio de las terrazas. Begoña Villacís, con Juan Pablo Colmenarejo, aplaude esta medida.
¿Qué es más rentable para tu ciudad? ¿Si un coche aparcado o una mesa de terraza o dos mesas o simplemente un espacio peatonal para que los peatones dispongan de más espacio?
Todos a favor de más espacio. El problema es que las terrazas ahora han declarado la guerra a muchos peatones. Ejemplo, los bulevares de la calle Ibiza cercanos al Retiro.
Por las tardes, sacar a los perros es imposible.
Es que están haciendo los bares y las terrazas del barrio, muchos de ellos, lo que les da la gana. Y no vemos ningún tipo de control. Por ejemplo, las posibilidades de paseo de la gente mayor, que hay calles como Menéndez Pelayo que ni siquiera pueden pasear ya.
La normativa es clara. Una terraza no debe invadir bordillos, deberá mantener metro y medio de distancia con la acera, si no, según Villacís, llegarán las multas.
Hay terrazas que a día de hoy no cumplen la normativa y el ayuntamiento está atrás de ella y está imponiendo sanciones.
Las terrazas también tienen sus adeptos.
Cuando salgo y veo gente en las terrazas, pues me da mucha alegría. Con la situación en la que estamos ahora, pues creo que es un impulso también para los hosteleros, que lo están pasando mal.
Vecinos y terrazas deberán convivir.
Y puestos a hablar de dinero, hablamos también de una presunta estafa denunciada por la Fiscalía a instancias de una concejala socialista contra el promotor de unos pisos Colmena en Madrid. Una crónica de Fran Serrato.
La empresa Aibu no tenía ninguna autorización para construir este tipo de viviendas que, según la concejal socialista Mercedes González, incumplen la normativa.
Porque no tiene ni la superficie útil ni la ventilación de lo que se considera en el plan general, es decir, en la norma, en la ley del Ayuntamiento de Madrid, que es una vivienda. Con lo cual puedes llamarlo vivienda indigna o puedes llamarlo cuasi vivienda o como lo quieras llamar, pero no son viviendas como tal.
Son habitáculos de poco más de un metro de alto por dos de ancho González sostiene que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y que su grupo acudió a la Fiscalía porque, a pesar de no contar con licencias, la empresa estaba implantándolos en la capital. Solicitaba una fianza de 300 euros al formalizar la reserva, lo que podría suponer, según el Ministerio Público, un delito de estafa continuada. El promotor, Mar Olivé, asegura que sus promociones cumplen todas las reglas urbanísticas y que por eso no teme que el juez lo llame a declarar.
Nosotros tenemos la ley en nuestro lado, todo el formato de vivienda es 100% compatible con las normas urbanísticas y ellos, si dicen lo contrario, pues vamos a un juez y a ver que el juez determine quién tiene la razón y que paren de molestar.
Olivé pasa al ataque. Afirma que ese ruido mediático causa un gran perjuicio a su proyecto porque echa para atrás a muchos inversores. Y además desliza, sin pruebas, que algunos políticos se habrían acercado a él para pedir mordidas.
Son las 8 de la tarde y 25 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la crónica de la actualidad de este segundo día del mes de marzo, el mes de la primavera y el mes que nos va a dejar en las puertas de la Semana Santa. ¿Qué pasará en Semana Santa con la movilidad de las personas? ¿Qué pasará con las restricciones y limitaciones que imponen las comunidades autónomas? Hace apenas una hora hemos sabido que los fallecidos en geriátricos durante la pandemia rozan los 30.000, pero a pesar del dato, tenemos también buenas noticias sobre el virus. Aunque la tasa está aún lejos de los 50 casos que pide Sanidad para aliviar restricciones en Semana Santa, sepan que ha caído hasta 168. Los contagios se sitúan por debajo de 3.000 y también disminuyen de una forma sustancial. Todos los datos con Luis Mínguez.
Sanidad resta hoy al balance global de contagios 74.000 casos de Cataluña que estaban duplicados y añade solo 2.600 casos nuevos, mientras se registra la cifra de fallecidos más baja de este año, 192, y la incidencia cae hasta los 168 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero ralentizando su descenso. A pesar de seguir en la buena senda, todo apunta a que el Ministerio propondrá mañana a las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud mantener el cierre perimetral en marzo y abril, incluida la Semana Santa. Según adelantado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que ha mostrado su apoyo como Asturias o Murcia.
La apuesta del Ministerio para con el Consejo Interterritorial es que nos adhiramos a un cierre perimetral durante este tiempo del mes de marzo, de lo que queda de marzo y abril, incluida la Semana Santa. A nosotros me parece que es una noticia muy, muy buena.
El Gobierno no anticipa nada. La ministra portavoz, María Jesús Montero, comprende la fatiga pandémica de la población, pero pide confiar en las vacunas.
La noticia buena, la esperanza, es que cada día vamos conociendo más y mejores noticias respecto de la vacuna.
En nuestra comunidad, hoy ascenso de los contagios tras la baja notificación del fin de semana, pero con el resto de los indicadores cayendo. Hay 400 enfermos de COVID menos en los hospitales madrileños que hace una semana.
Y muy atentos a las cifras del COVID-19 están también los que piensan en la Semana Santa. Hay opiniones para todos los gustos sobre si salir o quedarse, permitir la movilidad o alcanzar el difícil equilibrio entre economía y entre salud. Para la mayoría de los políticos aún es pronto para pronunciarse. Por ejemplo, en el gobierno regional, Begoña Alarcón.
Aún es pronto, pero el Gobierno regional estudia la posibilidad de relajar restricciones en Semana Santa. Sin hablar específicamente de permitir la libre salida y entrada a Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso sí insiste en que hay que conjugar salud con economía, ser sensibles a esas necesidades sin querer tampoco provocar inquietudes en otras comunidades.
Es un poco precipitado porque ahora mismo cualquier declaración que haga al respecto puede también a su vez levantar suspicacias en otras comunidades autónomas y lo entiendo. Así que bueno, yo espero que la Semana Santa nos ayude a recuperarnos en cierto modo. Hay que recordar que hay muchas familias, muchos autónomos y comerciantes, por ejemplo, que desde el mes de marzo prácticamente no han ingresado nada. Así que tendremos que ser sensibles a esta necesidad.
En todo caso, será una decisión sensata y quirúrgica, atendiendo siempre a los criterios de los expertos sanitarios. También el vicepresidente Ignacio Aguado cree que es prematuro. Antes habría que pensar en eliminar otras restricciones.
Lo primero que tenemos que hacer, llegado el caso, es poder levantar el toque de queda. Y después de ese levantamiento del toque de queda, pues vendrá la Semana Santa. Pero para ello faltan todavía 4 semanas. Todavía hay que seguir bajando en la curva de contagios.
La decisión definitiva se tomará en función de cómo evolucione la pandemia.
Pues saben ustedes que la cifra importante, la cifra mágica para que los españoles tengamos movilidad y poder hacer un turismo interior, salir a las segundas viviendas, salir al pueblo, a la montaña, a los hoteles, viajes, es bajar la incidencia en 50 por cada 100.000 habitantes. 50 por cada 100.000 habitantes. Esto, si conoce a alguien que le da por hacer las fiestas de fin de semana en estos polígonos, en estos locales que se alquilan, en estos pisos para extranjeros y demás, dígaselo para que colabore y ayude un poquito a ver si somos capaces de tener unos días de asueto en Semana de Santa. A ver si esta gente se entera un poco de que la cosa también va con ellos. Más contundentes son oposición y Vox en sus mensajes encontrados. Unos abogan por mantener restricciones, otros exigen levantarlas cuanto antes. Informa Pepe Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo cree que es el momento de mejorar el sistema de vacunación y no de un relajamiento de medidas que puede hacer aumentar la incidencia del COVID.
En vez de pensar que mejora porque quizá nos relajamos menos, pues entonces nos relajamos más. Y entonces nuevamente anticipamos la llegada de una nueva ola.
Pablo Perpiñá, de Más Madrid, e Isa Serra, de Unidas Podemos, inciden con contundencia en la misma idea.
De los creadores hay que salvar la Navidad. Ahora viene la secuela, hay que salvar la Semana Santa. El problema que tenemos es que esta película ya nos la conocemos y nos conocemos el final. El final han sido 300 muertos a la semana en la Comunidad de Madrid en esta tercera ola.
Tienen que mantenerse las comunidades autónomas cerradas. Madrid debería de estar cerrada y desde luego no se tienen que aumentar ni los comensales en las terrazas.
Rocío Monasterio de Vox, en cambio, aboga por levantar las restricciones.
Tenemos que dejar a la gente en paz. Tenemos que dejar a la gente ver a sus familiares, a la gente trabajar, a la gente activar sus empresas, a la gente, por supuesto, ir a su segunda residencia.
Dice que hay que permitir la activación de la economía.
8:31, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, sí coincide con Vox en permitir la movilidad, si bien introduce un matiz al que estaría supeditada el permiso, el criterio sanitario. El criterio sanitario, ya hace bien el alcalde, es el fundamental, es el determinante. Tenemos la experiencia que tenemos de las Navidades pasadas, donde la incidencia bajaba, pero cuando llegamos de las vacaciones de Navidad, la incidencia volvió a subir y después se disparó y después se confirmó la tercera ola. Si la experiencia es un grado, debemos aprender algo de lo ocurrido en las Navidades. Informa Maro Ontoria.
El alcalde Almeida no tiene dudas.
Si los números dieran y las autoridades sanitarias así lo entendieran, yo sería partidario de que no hubiera cierre perimetral en Semana Santa.
Madrid, comunidad abierta en Semana Santa.
Que siga abierto, sí, que siga abierto, que no haya cierre perimetral. Se va a suscitar el debate de si hay que seguir con el cierre perimetral tal y como se hizo en los puentes o no hay que seguir. Yo sería partidario de que no se acordara el cierre perimetral.
Y si es con seguridad, la vuelta del turismo.
Estamos dispuestos, desde luego, a que los turistas vuelvan a la ciudad de Madrid, a que cumplan las mismas restricciones que tenemos todos los madrileños, a que vengan también con el PCR hecho, puedan disfrutar de una ciudad como Madrid, que no es disfrutar únicamente de posibles botellones o de posibles fiestas.
Sobre esos comportamientos ilegales, el alcalde partidario de ir más allá de la multa.
Sí, la sanción económica la sustituiría por otro tipo de sanciones y básicamente por trabajos en beneficio de la comunidad y trabajos que estén directamente relacionados, por ejemplo, con el ámbito sanitario, para que conozcan la realidad de lo que está pasando.
Insiste el alcalde Almeida, la prioridad siempre es luchar contra el COVID.
Bueno, Mar no es Noelia, no se llama Antoria, se llama García. Así que a Noelia sí la vamos a escuchar a partir de este momento, porque en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, se ha desestimado crear una comisión para investigar al rey emérito con el apoyo de Unidas Podemos. Ahora sí, Noelia Antoria, cuéntanos.
María Jesús Montero no comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la segunda regularización fiscal del rey emérito. La mesa lo ha rechazado porque no se pueden revelar datos tributarios de carácter personal, pero la ministra portavoz aclaraba que el caso no está cerrado.
Una regularización no termina ningún proceso. Se complementan con otro tipo de actuaciones para que se pueda constatar que esa regularización es veraz y es completa.
Unidas Podemos, que cuestiona la actuación de Hacienda, ha guardado las formas y no se ha sumado a la petición de comparecencia de la ministra, pero anuncian que apoyarán en la mesa la comisión de investigación sobre el rey que hoy impulsaban los independentistas, el PNV, Compromís y Más País, y no descartan plantear una propia sobre las actividades de Juan Carlos I tras su abdicación. Gerardo Pisarello.
Se están haciendo muchos intentos para buscar una vía de impunidad, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito parlamentario, las actuaciones de Juan Carlos de Borbón. Nosotros no vamos a participar de esa operación.
Izquierda Unida, el PC y el Foro de Abogados de la Izquierda han pedido la recusación de los magistrados del Supremo que rechazaron una segunda querella contra el rey emérito por delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones ilegales y con cantidades no declaradas a Hacienda.
Y mientras Aznar y para muchos su legado se daban cita en la Universidad Francisco de Vitoria, delegado de Aznar, que camina en las dos piernas de José María Aznar. El expresidente del Gobierno y el líder del PP, Pablo Casado, han hablado sobre el itinerario que deberían seguir los populares para reconquistar el centro derecha. No viven los mejores momentos, las mejores relaciones José María Aznar con Pablo Casado, ni mucho menos, tampoco las vive ni con Rajoy ni con otros dirigentes que en su momento auparon a Aznar a la presidencia del Gobierno. También eso forma parte de su herencia. Informa Flor Carazo.
Cuando se cumplen 25 años de la primera victoria del PP, Pablo Casado se muestra orgulloso del legado de Aznar y Rajoy.
Pinchan el hueso a aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores.
El líder popular pide tiempo para consolidar su proyecto. Incide en las dificultades para reunificar el centro-derecha en el actual contexto político.
Ahora mismo hay grandes partidos que hacen que esa refundación o esa reunificación del espacio electoral sea más complicada. Se trata de tocar la campana y conseguir que esa mayoría silenciosa, tranquila, pero ahora polarizada en los extremos, vuelva al Partido Popular.
José María Aznar asegura que los tiempos cambian, pero no las reglas. Recomienda a Casado mantener la casa en orden y dar la batalla de las ideas.
El convertirte en un foco de atracción, en un polo de atracción, para evitar que los extremos crezcan, a mí me parece una cuestión esencial. Y me parece una de las lecciones más importantes que se pueden extraer para hoy por necesidad.
El expresidente desea suerte al líder popular y le aconseja marcar el camino y definir la estrategia.
Son las 8:36 cuando Manolo Calderón se dispone a darles algunos consejos que tienen que ver con la cultura.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 3 en la Fundación Carlos de Amberes. Presenta Soñando Universos, una muestra que reúne más de 40 obras del artista madrileño fallecido en 1994, Miguel Herrero. En la Sala Margarita Sirgú del Teatro Español, la señorita Doña Margarita, Juan Margallo, adapta y dirige un monólogo en clave de humor del brasileño Roberto Ataide, protagonizado por Petra Martínez. En el Centro Cultural de la Villa, El Pájaro Azul, Alex Rojo escribe y dirige una adaptación del texto de 1906 de Maurice Maeterlinck, una obra que entremezcla el thriller psicológico, el cuento de hadas y el teatro simbolista. En las naves del Español, en Matadero, Curva, España, el grupo gallego Chévere presenta una obra interactiva que se ha ido transmitiendo de generación en generación sobre la muerte en supuesto accidente de un ingeniero que trazaba un proyecto para la entrada del tren en Galicia. No todos estaban de acuerdo.
La historia de un homicidio, incluido en una especie de estrategia para cambiar, en fin, una decisión del gobierno, es una historia ya de entrada para un forense apasionante.
En los teatros del canal, días 3 y 4, Man Ray, de Tayat Danza, sobre la relación fetichista del fotógrafo con sus musas. Hay ópera en el Teatro Real Norma de Vincenzo Bellini, con la dirección escénica de Justin Way y la musical de Maurizio Benigni. Clap Your Hands, Say Yeah acaba de publicar lo que es su último trabajo. Que ustedes lo pasen bien.
Esto es Onda Madrid. Están escuchando ustedes El Enfoque, un programa que comenzamos a las 8 y que terminamos en la medianoche, a las 12. Enseguida saludo a José Manuel Nieves en la conciencia de la radio, porque han descubierto una serie de bichos, déjenme que lo diga así ahora, desconocidos absolutamente, como unos 70.000, desconocidos hasta el momento, que no viven precisamente enfrente de su casa, ni mucho menos. No, viven dentro de usted, viven dentro de usted.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Parecer más joven sin pasar por quirófano, en Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué tal, José Manuel Nieves? ¿Cómo estás, querido y viejo amigo? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Félix.
Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal desde Valencia? ¿Bien?
Muy bien, encantado de estar contigo un ratito.
¿Se ve la luna de Valencia bien o no?
Bueno, está un poco oscurecida por este polvo.
Sí. Bueno, sí, decía hoy Ainhoa González que teníamos las nubes un poco lechosas. Decía Ainhoa que hay un polvo africano en la atmósfera y que eso hace que las nubes... pues o el cielo lo veamos así un poquito,
sí,
un poquito
raro. Lo malo es que la intensidad con la que se está esparciendo esta nube, no solo por España sino por otros países de Europa, no tiene precedentes, y además hay una cosa rara, que dentro del polvo hay una cantidad grande de cesio 137 que es radiactivo.
No quería yo preocupar a los oyentes, pero bueno, yo te he preguntado cándidamente por el tiempo. Y ahora, si ya me hablas pues de que estamos respirando radiactividad, pues mala cosa.
Habrá que estar atentos, ¿eh?
Sí, lo dices en serio,
digo,
¿no?
completamente en serio, ¿no? Han analizado el polvo y tiene una cantidad anormal, y que no se sabe de dónde sale, de cesio 137, que es radiactivo. En el Sahara, que se sepa, no hay estas concentraciones. Ya, entonces hay que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
Oye, José Manuel, como siempre hay una pregunta que tiene que ver con la pandemia antes de arrancar con nuestros temas. Hoy hemos dado una incidencia que nos ha puesto a todos bastante optimistas. No diré que contentos, porque contentos no puede estar uno cuando las muertes son las que son, aunque sea una.
Claro.
Pero sí, optimistas, porque la incidencia por 100.000 habitantes es de 168. ¿Tú crees que vamos a conseguir, antes de que termine el mes, estar por debajo de 50?
Yo creo que antes de que termine el mes vamos a bajar bastante. No sé si bajaremos de 50. Aquí el problema, la cuestión es, ¿qué vamos a hacer en las vacaciones de Semana Santa? Esa es el quid, porque si volvemos a hacer lo mismo que hicimos en Navidad, si no hemos aprendido la lección de la Navidad, que ha sido todo el pico de la tercera ola, vamos a volver otra vez a niveles altos. Y eso a pesar de que cada vez hay más gente que está inmunizada, ¿no? Y otro, muy bien, hay un posible rebrote, o sea, una reinfección, un episodio de reinfección, gente que ya había tenido la enfermedad y que la ha vuelto a coger y que la ha cogido con la variante brasileña. Eso quiere decir que el hecho de que pases la enfermedad de por sí no te libera de volverla a tener. Esta ha sido un brote de 11 o 12 personas y has visto la reacción del gobierno de hace nada, o de hoy mismo, que ha puesto en cuarentena a otro montón de países africanos donde esta variante brasileña es... Entonces, todavía es verdad que tenemos buenas noticias, es verdad que hay motivos para estar contentos, pero sin bajar la guardia lo más mínimo.
No hay que bajarla, pero José Manuel,
ahí,
si consiguiéramos,
ese
dato de 50 por cada 100.000, hombre, no hay que bajar la guardia, pero sí que deberíamos ya cambiar algunas cosas, supongo, no lo sé, porque ya es un dato que no, en el que no hemos estado casi nunca, ¿no? O nunca.
Sí. Lo hemos dado, sí, en agosto, por ahí estábamos más o menos en estos niveles. Si te das cuenta, todas las idas y venidas del virus, en el sentido de todas las veces que ha subido mucho y luego ha bajado y tal, cuando se ha confinado, o cuando hubo el primer confinamiento, que fue total, se bajó la incidencia un montón. Pensábamos que nos la habíamos quitado encima, llegó el verano, ¿y qué pasó? Pues que vino la segunda ola. Volvimos a tener medidas, que las de la segunda ola, que no eran tan fuertes como las de la primera, pero sí lo suficiente. Volvió a bajar. ¿Qué pasó? Que nos tomamos la libertad en las Navidades, vino el tercer pico, la tercera ola. Y ahora estamos pendientes de si vamos a provocar otra vez una cuarta ola o si vamos a ser capaces de tener dos dedos de frente por una vez. A ver si hemos aprendido las lecciones anteriores, que llevamos dos en el año anterior.
A ver si hemos aprendido, efectivamente, sí. Bueno, ya sabes que es lo que se dice el hombre, que claro, es el único animal.
De verdad que eso es lo más importante es eso. Y sobre todo teniendo en cuenta que ahora están estas nuevas variantes, ya no solo la británica, la surafricana, la brasileña, que no sabemos si se convierten en predominantes. Pues no sabemos qué es lo que va a pasar.
Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Son 168 hoy la incidencia y veremos cómo vamos bajando, a qué niveles. Queda mucho mes de marzo, esa es la verdad. Estamos a día 2, quedan 29 días de mes para que llegue el día 2, que es el...
Y se está vacunando más rápido, que eso también está bien.
Sí, sí. Antes les he hablado a los oyentes de una idea que han tenido un grupo de profesores de la Politécnica de Madrid, que es retrasar 3 semanas la Semana Santa, ¿sabes? Una cosa un poco curiosa es a pasar el Viernes Santo del día 2 al día 23, al margen del calendario católico, que claro, es inamovible, pero lo que es el calendario laboral de vacaciones y demás, es decir, miren usted, a los efectos de empresariales y de trabajadores y demás, lo que íbamos a hacer en la semana del Viernes Santo, hagámoslo en la del 23. Claro, y son 3 semanas más, ¿no?
Pues desde luego ayudaría.
Son 3 semanas más, ¿no?
Pues desde luego ayudaría.
Sí, sí.
Claro, desde luego ayudaría, porque pueden ser tres semanas decisivas para bajar al virus ya a unos niveles tan bajos que le cueste más trabajo volver a expandirse, ¿no?
Pues lo tendré a uno de los firmantes y uno de los que han tenido esta idea, a Rafael Cascón, al profesor Cascón, lo tendré luego a las 10:30 para hablar de este asunto. Bueno, vamos a hablar de una cosa que no sé cómo calificar, querido José Manuel. Si de infecta, inmunda, un poco repugnante, no sé cómo calificar esto, un poco asqueroso, un poco...
Nada de todo eso.
¿Ah, no?
O sea, ¿qué va?
Me dices que han descubierto en el interior de mi intestino 70.000 virus desconocidos y quieres que esté tranquilo. Sí.
Hombre, a ver, han descubierto 70.000 nuevos, no virus individuales, sino especies.
Especies. Bueno, vamos a ver. Yo que soy, yo que soy un virus andante, una cooperativa de virus, ¿yo qué es lo que soy? Porque claro, si han descubierto 70.000 virus desconocidos...
A ver, 3 kilos... Claro, no, no. Tú, el número de virus que tienes dentro no son 70.000, pueden ser 70.000 millones. y sin exagerar, ¿no? Tú, fíjate una cosa. Hay una cosa que se llama el microbioma, que se está empezando, es bastante desconocido todavía, pero se está empezando a estudiar porque tiene implicaciones muy serias para la salud de las personas y también implicaciones muy buenas, que son todas las comunidades de microorganismos que viven dentro de nosotros y que tienen colonias prósperas, sobre todo en el intestino, que es donde más hay, ¿no? Pero también en muchos otros lugares del cuerpo. Tú fíjate que se calcula que del peso corporal de una persona media, cerca de 3,5 kilos están hechos de virus y de bacterias. Entonces, con lo pequeñitas que son, tú fíjate, para juntar 3,5 kilos de virus y de bacterias, el número de ellas que tienes que tener, ¿no? Te digo que son miles y miles de millones. Muchas de ellas están localizadas en el intestino y son muy útiles. La famosa flora intestinal, esa que nos daban de pequeños el primperán cuando hacíamos mal, es porque esas bacterias son necesarias para que hagamos la digestión correctamente. O sea, llevamos tanto tiempo conviviendo con ellas y ellas con nosotros en este proceso de simbiosis, que sin ellas hay muchas funciones del cuerpo que el cuerpo humano ha delegado en todas estas enormes, gigantescas comunidades de miles de billones de bacterias y de virus que viven dentro de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, como te decía, el microbioma es muy extenso y se conoce muy poco. Lo que más se conoce son precisamente bacterias. ¿Por qué? Porque son las más gordas. Una bacteria es muchísimo más grande que un virus y es más fácil de detectar. Pero también hay un número enorme de virus dentro de nosotros, y también ellos cumplen su función. Juntos, estos microorganismos, que son, pues eso, virus, bacterias y hongos, ¿no? Que también los tenemos y también son muy útiles. Pues hacen posibles, aparte del proceso de la digestión, por ejemplo, activan el sistema inmunitario. Son muy importantes para nuestro sistema inmunitario, que es lo que nos defiende de las agresiones externas. Es decir, son aliados nuestros. Por eso te decía que no es nada asqueroso, ¿no? Pero este estudio del que estamos hablando hoy, resulta que se han centrado en los virus, que son, digamos, los grandes desconocidos de este microbioma, ¿no? Conocemos ya bastantes bacterias, pero virus se conocen menos. Entonces, lo que han hecho ha sido poner una técnica, han cogido 28.000 muestras intestinales de personas de 28 países distintos para que sea lo más general posible, y han sido capaces, han aplicado una técnica que se llama metagenómica, que consiste más que nada en ver toda la genética que hay dentro de esas muestras a lo bestia y luego ir sacando secuencias individuales, compararlas con las secuencias conocidas en una base de datos que están las secuencias genéticas de determinadas especies que ya conocemos, y todas las demás secuencias no las conocemos. Bueno, han encontrado solo de virus 140.000 genomas completos, y de esos 140.000 genomas, 70.000 pertenecen a tipos de virus que nunca, o sea, no, ni siquiera sabíamos que existían. Eran totalmente desconocidos hasta ahora. ¿Qué sucede? Que no sabemos exactamente cuál es la función que cumplen esas especies de virus. No quiere decir que todos la tengamos todas, ¿no? Cada uno tiene una parte. No es lo mismo el tipo de virus y de bacterias que cada uno de nosotros lleva dentro, pues depende de un montón de factores externos, ¿no? Pues una persona que viva en la montaña no tiene los mismos que uno que viva al nivel del mar. O una persona depende de la alimentación, depende del clima del lugar en el que estés, depende del grado de contaminación, depende de factores internos fisiológicos de la propia persona. O sea, que tenemos una buena comunidad.
Que podemos transportar virus o especies de virus distintas en función de las personas, se supone, ¿no? No todos somos iguales.
Claro, exactamente. Por eso, por ejemplo, hay poblaciones que son más propensas a determinado tipo de enfermedades o que son más resistentes a otras, precisamente por el tipo de fauna que llevan dentro, ¿no? Por el tipo de bacterias que llevan dentro, debido a todos estos factores que son externos, ¿no?
Oye, José Manuel,
el hecho que hayan descubierto 70.000 nuevas, no quiere decir que las llevemos todas. Claro. Llevamos las que llevamos.
¿Qué tiene que ver estos virus con las afecciones como la obesidad, las alergias, las enfermedades hepáticas? ¿Qué tienen que ver? ¿qué relación tienen?
Pues tienen que ver, porque también, igual que todo este microbioma, se sabe que es muy beneficioso para el ser humano en un montón de cosas como las que te he dicho, pues también están relacionados con determinadas enfermedades, entre ellas las que tú has citado, ¿no? Por ejemplo, con la obesidad o con ciertas enfermedades hepáticas. Pero lo cierto es que el auténtico impacto que tiene el microbioma, que todos llevamos dentro 3 kilos de bacterias y de virus, todos, pues eso todavía no es lo suficientemente bien conocido. Y este estudio ha querido centrarse en la parte menos conocida, que son precisamente los virus. ¿Y qué sucede? Se ha centrado en un tipo de virus que son los bacteriófagos, los llaman fagos, que son aquellos virus que son capaces de infectar a las bacterias. Es decir, infectan a las bacterias igual que el virus del coronavirus nos infecta a nosotros, ¿no? Estos virus que viven dentro de nosotros infectan a las bacterias, con lo cual tienen una acción directa sobre las bacterias, que modifican, o sea, cuando digo infectan, quiero decir que, ¿sabes? La forma en que infectan los virus es que transmiten una parte de su ADN dentro del ADN invadido, en este caso el de la bacteria, para que la bacteria vaya replicando más virus.
Sí.
Eso es una modificación del ADN de la bacteria y, por lo tanto, esa bacteria cambia de función. El hecho de que esto sea tan extendido hace pensar que al final será un efecto beneficioso que todavía no sabemos cuál es. Puede ser simplemente que estos virus que infectan a las bacterias sean la forma en que las bacterias van evolucionando, ¿sabes? Van modificándose y van evolucionando y siendo cada vez más perfectas en lo que hacen.
Una pregunta que te quiero hacer, José Manuel. ¿Sería posible la vida de un sapiens, de un humano, sin llevar esa carga que transporta de 3 kilogramos de bacterias y de virus?
No, porque, mira, hay un montón de funciones. O sea, nuestro sistema inmune sería prácticamente inexistente, o sea, o mucho más débil de lo que es, con lo cual cualquier cosa que viniera de fuera nos atacaría directamente. Estas comunidades de virus y bacterias, lo más importante que hacen por nosotros es tener activo siempre nuestro sistema natural de defensas contra agresiones externas.
Qué bien.
Eso por un lado. No seríamos capaces de digerir una enorme cantidad de alimentos. No podríamos comer la mitad de las cosas que comemos, simplemente porque nuestro organismo no podría digerirlas sin la ayuda de todas estas comunidades. Y fíjate todos los problemas de salud que se pueden derivar solamente de estas dos cosas, que son las importantes. Pero es que luego, también para temas de asmas, para temas de respiración, nos ayudan también a respirar, a filtrar un montón de impurezas que están en el aire y que nos harían muchísimo daño si todos estos bichos, como los has llamado al principio, no estuvieran ahí a nuestro servicio, ¿no? Es decir, ten en cuenta que llevamos cientos de miles, si no millones de años, conviviendo. O sea, es una relación muy antigua, ¿no?, la que hay entre estas comunidades. De hecho, recuerdo un estudio de hace poco tiempo en el que comprobaron que ya los neandertales tenían una serie de un buen número de bacterias que siguen estando presentes en nuestro microbioma, ¿no? Que ya estaban en aquellos momentos. Los neandertales tienen 350, 400 mil años de antigüedad, ¿no? Es decir, que llevan con nosotros prácticamente desde que el hombre es hombre.
Ya. Bueno, pues qué curioso. ¿Quién ha descubierto estos 70.000 virus desconocidos en el interior de nuestro intestino? ¿Quién ha sido?
Esto es un estudio que lo han hecho varios institutos. Hay un sitio que se llama el Wellcome Genome Campus, que está en Reino Unido, y que son distintos institutos y que todos se dedican a la genómica, al campo de la genómica. Bueno, pues el estudio lo firman pues como una treintena de investigadores de varios, de distintos de estos institutos, ¿no? Y son ellos los que lo han hecho. Y además, el estudio ha salido publicado en una de las revistas de salud más prestigiosas del mundo, que es la revista Cell, que, en fin, no tiene duda. Y bueno, me sorprende que te sorprenda, porque lo cierto es que, pues, ahí estamos, ¿no? Con nuestro microbioma a cuestas.
Me ha sorprendido porque he visto la fotografía que has puesto en el artículo de ABC en tu página, y me ha parecido un poco así como digo, ¿esto qué es, no? Pero claro, efectivamente esto es así, esto es así. Bueno, José Manuel Nieves, querido, que es un placer hablar contigo y aprender tanto de las cosas que nos cuentas. A ver si la semana que viene bajamos la incidencia Acuérdate de recordármelo, más. Como a ver si tenemos 40 menos la semana que viene.
Ojalá, ¿eh? Ojalá que sea así.
A ver si es verdad. Venga, un abrazo fuerte, querido amigo. Hasta luego.
Un abrazo fuerte, Félix.
Hasta luego. Hay unos segundos para contarles una cosa. La verdad es que llegan noticias, noticias que llegan alrededor del rey emérito son últimamente malas, pésimas noticias. La última noticia que nos llega, y luego la comentaremos más tarde, es que las infantas, las dos hijas del rey, Cristina y Elena, y el exdirector del CNI, Félix San Roldán, se han vacunado en Emiratos tras visitar a Juan Carlos I. Esta información se conoce apenas unos días después de que el emérito hiciera pública una segunda regularización fiscal para ponerse al día con Hacienda. Solo le faltaba esto ya al rey Felipe VI. Solo le faltaba esto. Unos segundos para que sean las 9. Poblador y su equipo con los deportes.